Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias de como son. Les habla Amado Gil, me acompaña Johnny Hilfer en la producción del programa, Juan Pendaz por allá por los controles de audio. Muchísimas gracias a todos los oyentes, donde quiera que nos sintonicen, muchísimas gracias por estar ahí pendientes de las noticias como son. Hoy vamos a hablar sobre un juicio que realmente ha sido, muchos le llaman el juicio del siglo, como aquí le ponen nombre a todo. Yo diría que es el juicio por narcotráfico, y esto sí es una afirmación, el juicio por narcotráfico más grande que se ha hecho en Estados Unidos. No hay precedentes sobre el juicio que se le ha hecho a Joaquín El Chapo Guzmán. Este es un narcotraficante mexicano, posiblemente el más famoso de todos los narcotraficantes mexicanos, uno de los hombres que pues envió toneladas de drogas a todo el mundo y además se coló increíblemente en la lista de los millonarios de Forbes. Forbes es una revista estadounidense que realmente califica a las personas por sus millones, no importa si son lícitos o ilícitos, sino por el poder de esos millones. Forbes, por ejemplo, es ahí donde está Carlos Slim, el mexicano. Claro que esto es un dinero lícito, ¿no? También, bueno, los grandes millonarios de Estados Unidos, Microsoft, Amazon, Bezos, o sea, todos estos personajes. Ahora, el Chapo Guzmán, además de haber estado increíble en la lista de los millonarios, también tienen su haber que escapó de dos prisiones de máxima seguridad en México. Se convirtió en uno de los fugitivos más buscados del mundo. Increíblemente, en uno de los fugitivos más buscados del mundo. Tiene 61 años y ahora enfrenta la cadena perpetua. La cadena perpetua, toda la vida en prisión, después que el jurado lo halló culpable en un juicio que duró 11 semanas y fueron 6 días de deliberación. Ahí el jurado lo encontró culpable. Estamos esperando comunicarnos con Maybor Petit. Maybor Petit es una periodista que vive en Nueva York, estuvo todo el tiempo pues cubriendo el juicio de Maybor Petit. Está ahí Johnny Hilfer tratando de comunicar con ella. Lo cierto es que todavía no ha podido comunicarla. Johnny, yo no sé si el teléfono es un 786, ella vive en Nueva York, pero de todas maneras, bueno, está ahí tratando de comunicarse con ella. También estábamos... Ya tenemos a Alberto Méndez Castelló, nuestro periodista invitado para el día de hoy. Johnny, hay que rectificar el teléfono de la señora Petit, es un 786, no sé si ella tiene teléfono de Miami. Ok, hay que chequear eso. Alberto Méndez Castelló, saludos, bienvenido, amigo mío.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todo el equipo de Radio Martí, para los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, bueno, pues estamos tratando de comunicarnos con Maybor Petit, esta periodista. Vamos a decir, ella es una periodista venezolana, está radicada en Nueva York desde hace muchos años o mucho tiempo. Y creo que la tengo por acá, pero bueno, la tengo en interno. Vamos a ver de qué manera yo puedo resolver este problema técnico y Johnny Hilfer puede resolver este problema técnico que tenemos por acá. Pero no la hemos podido comunicar todavía, algo ha pasado. Y vamos a ver, esto es radio en vivo, esto es radio en vivo. Vamos a ver un momento.
Sí. A ver, vamos a ver. Esto es lo interesante del programa.
Esto es lo interesante. Maybor, saludos, ¿cómo estás? Te estoy hablando por mi celular. Te voy a pasar en este momento a mi productora para que te pongas de acuerdo con ella. Un momentico, rectifica el teléfono, por favor. Bueno, estamos en vivo, por eso hay que hacerlo. No nos queda de otro remedio. ¿Qué se ha hecho?
Amado, ella participó.
Sí,
ella
dime.
Participó en el juicio.
Bueno, la periodista que ya en unos minutos vamos a tener con ustedes, esta periodista estuvo todos los días, como periodista estuvo todos los días cubriendo el juicio. Si hay alguien que conoce el juicio del Chapo Guzmán desde el principio hasta el final se llama esta periodista venezolana Maybor Petit. Ella tiene en su haber también de haber cubierto el juicio de los hijastros de Nicolás Maduro en Nueva York, acusados de narcotráfico. Es decir, cuando se habla de estos juicios en cortes neoyorquinas, en cortes de Nueva York, posiblemente no hay quien sepa más que Maybor Petit. Por eso la hemos invitado. Desafortunadamente se nos han ido algunos minutos, Alberto, tratando de localizarla.
No. Vamos a oírla a ella fundamentalmente porque es una fuente exclusiva.
Sí, señor. Vamos, ya creo que Johnny Hilfer ahora sí acaba de comunicarnos. Maybor, saludos.
Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hemos pasado trabajo para comunicarte. Pensamos que todo este juicio de narcotráfico te había afectado las líneas telefónicas.
Espero que no. Yo te estaba escuchando y vi que tú no me escuchabas a mí.
Claro, porque hubo una confusión entre teléfonos celulares y teléfonos para salir al aire. Maybor, yo creo que tenemos en línea telefónica desde Cuba, desde Las Tunas, Alberto Méndez Castelló, periodista independiente cubano, muy interesado también en el caso del Chapo Guzmán, Joaquín el Chapo Guzmán. Yo decía al principio del programa que no se recuerda en Estados Unidos un juicio por narcotráfico de esta envergadura. ¿Qué nos puedes resumir antes de entrar quizás en algunas preguntas y respuestas, Maybor?
Definitivamente el gobierno de los Estados Unidos calificó este juicio como el más importante de la historia criminal de los Estados Unidos y te explico por qué. Está catalogado como uno de los principales líderes del cartel de Sinaloa, con unos montos de envíos de cocaína de tráfico que superan las 150 toneladas, pero también se incluyen los tráficos por montos muy elevados de heroína, de marihuana y de metanfetaminas, y un enorme porcentaje de ganancia que, de acuerdo a los fiscales, supera los 14,000 millones de dólares. Esto hace que el perfil de Joaquín El Chapo Guzmán sea el más alto en materia de narcotraficantes que se ha juzgado y cuyo veredicto pues ha sido en su totalidad los cargos impuestos por el gobierno. Es decir, que no se dejó por fuera ninguno de los 10 cargos que el gobierno imputó a Joaquín El Chapo Guzmán, y eso hace que definitivamente su categoría se eleve, además de haberse escuchado en el juicio más de 56 testigos, de los cuales había 14 testigos cooperantes que trabajaron directamente en algún lugar de esa conspiración que abarca desde 1989 hasta 2014, pues directamente con Joaquín El Chapo Guzmán. Wow. Todos los testigos cooperantes trabajaron y explicaron su relación, su experiencia con el Chapo, así como también cómo habían participado en negocios no solo de narcotráfico, sino también de asesinato de rivales, de uso y tráfico de armas y obviamente de lavado de dinero. Así que esto lo hace como un punto clave, y por eso ayer el fiscal del distrito calificó el veredicto como una victoria de la justicia norteamericana sobre el narcotráfico.
Alberto Méndez, ¿alguna pregunta desde Cuba?
Sí. Y mi pregunta para Maybor es, y muy buenas tardes, es si entre las peticiones del fiscal, porque bueno, como sabemos hay sanciones principales que son las de privación de libertad y demás, pero luego las sanciones accesorias, ¿qué va a pasar con el capital de esta persona? ¿En qué petición fiscal hay en cuanto al dinero o las propiedades confiscadas?
Y espera, Maybor, a la pregunta de Alberto, creo que el capital de este hombre está valorado como en unos 14,000 millones de dólares o algo así.
Bueno, las ganancias que ellos calculan de acuerdo a los montos de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina que están previamente probados, es decir, que poseen evidencias, eleva el monto de las ganancias a 14,000 millones de dólares, de los cuales obviamente acuérdense que la conspiración empieza en el año 1989 y hasta el 2014. Ese monto de dinero no, al parecer, de acuerdo a lo que se supo, aunque las confiscaciones están aparte y todavía no se han dado a conocer, pero hay una parte importante de ese dinero que está en México y por tanto no es el gobierno de los Estados Unidos el que puede aplicar ningún tipo de incautación. Otro problema con el que se han topado los fiscales es que por lo general los criminales, sean estos narcotraficantes, corruptos, etcétera, no colocan sus bienes a nombre del criminal, sino a nombre de terceros.
O sea, los llamados testaferros.
Los llamados testaferros, que en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán parecieran ser muchos. Hubo una llamada que nos llamó muchísimo la atención, que se realizó entre El Chapo Guzmán y su esposa Inma Coronel, en la cual se estaba discutiendo comprar una casa a nombre de las dos hijas gemelas del Chapo, pero ellos mandaron a generar papeles falsos, es decir, con nombres diferentes a lo que realmente tienen las niñas, que este año pues cumplieron 7 años, el año pasado. Lo que quiere decir que además del problema de que el dinero y las propiedades pueden estar a nombres de terceros, esos terceros tienen una identidad extra falsa que hace que la justicia, por lo menos, sea muy complejo tocarlos. Allí se discutió muchísimo el tema, porque el problema no solamente es para el gobierno de los Estados Unidos, sino que se ha visto en el caso colombiano, por ejemplo, como los narcotraficantes ocultan sus fortunas a nombre de terceros que por lo general tienen o negocios que parecen lícitos frente a la ley o negocios que no tienen ningún tipo de vinculación con la red criminal a la que están, a la que pertenecen o a la que le lavan dinero. Lo mismo pasa en México y también lamentablemente en los Estados Unidos y en otros países.
Hay un estudio, o más bien un artículo de análisis, un artículo de fondo de Prensa Asociada, que dice que a pesar de la captura del Chapo, a pesar del juicio del Chapo Guzmán, y a pesar que, por supuesto, va a ir a prisión de por vida y que va a ser en una de las prisiones de máxima seguridad más grandes que tiene los Estados Unidos, el negocio como tal, lo que es el entramado del negocio del narcotráfico, que del cartel que dirigía el Chapo Guzmán de Sinaloa, el cartel de Sinaloa, se mantiene funcionando y se mantiene bastante estructurado. Yo sé que eso se sale del juicio, pero eso se manejó también durante el juicio, Maybor.
Sí, claro, y hay un grupo de narcotraficantes que es objeto de búsqueda por parte de las autoridades norteamericanas y supuestamente las autoridades mexicanas, aunque allá hay cambios y las cosas no se dan como se plantean, pero definitivamente en el juicio se ventiló que uno de los socios grandes de Joaquín El Chapo Guzmán, que ha estado con él desde hace más de 3 décadas, frente al cartel de Sinaloa, se mantiene activo y se mantiene oculto, y las autoridades no han podido ubicarlo. De hecho, la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán decía que no lo ubicaban porque no querían ubicarlo, puesto que su hijo, estamos hablando de Ismael El Mayo Zambada, su hijo Vicentillo Zambada, quien fue testigo cooperante en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, está preso en una cárcel acá a la espera de sentencia. Igualmente ocurre con el hermano de El Mayo Zambada, el Rey Zambada, que también está preso cumpliendo condena y formó parte de los testigos cooperantes del gobierno para este caso en particular. Esto obviamente fue tomado en cuenta por la defensa para establecer una especie de estrategia que finalmente no funcionó, porque ellos no pudieron comprobar con ningún tipo de evidencia ni con testigos que hubiese una conspiración por parte del gobierno mexicano o con ayuda del gobierno de los Estados Unidos para colocar a Joaquín El Chapo Guzmán como una especie de mito viviente y ocultar tras de él los otros que funcionaban en el cartel. Lo cierto es que el cartel de Sinaloa sigue vivo, hay una pelea de carteles en México en los actuales momentos, y lamentablemente, si bien esta captura y la convicción de que Joaquín El Chapo Guzmán va a pasar el resto de su vida en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, eso no para el negocio. Hay otros personajes que tomaron el mercado, que mantienen las rutas, que forman parte de ese famoso cartel de Sinaloa o el cartel de Jalisco, u otros que hacen vida o cohabitan en territorio mexicano, que toma las rutas y sigue intacto el negocio, así como ocurrió con Pablo Escobar, claro, o con otros grandes narcotraficantes. Estamos hablando que el narcotráfico es una de las empresas que mayor dinero produce en todo el planeta. Muchos dicen que supera con creces el petróleo o el gas, cosa que hay que pensarlo mucho a la hora de ponerle fin a este asunto, porque el mercado del narcotráfico son los jóvenes que día a día pues caen adictos a no solamente a la cocaína o a la heroína, sino como bien se explicaba en el juicio, efectos que producen las metanfetaminas y las drogas químicas o la cocaína sintética en la población, no solamente norteamericana. Aquí se ve con mucho más énfasis porque tienen un sistema de entrada, un sistema económico diferente, y eso hace que el mercado sea muy atractivo para este tipo de negocios.
Claro que sí. Alberto.
No, mi pregunta era esa, Mabel, llamado, porque sencillamente, si no se ha llegado a las bases económicas del cartel, pues sencillamente yo creo que está un poco sobredimensionada la noticia, porque con haber capturado a este narcotraficante y siempre que las bases económicas del cartel, pues va a seguir el problema. Yo no creo que haya, que sea una victoria muy grande sobre el narcotráfico en México. Con haber capturado.
Claro, no, te interrumpo porque eso es un excelente ángulo, Alberto, y te lo paso a ti, Mabel, para que nos hagas tu comentario. Lo que dice Alberto es cierto, o sea, se descabezó el cartel de Sinaloa, pero sigue funcionando. No se va a poder capturar todo el dinero ilícito que este hombre hizo. Quizás lo único es que se pueda hacer un poco de justicia por los que han muerto y los que él mandó a asesinar. Porque son asesinos toda esta gente, es quizás donde único se puede encontrar un poco de justicia, pero los efectos quizás están un poco, los efectos de arreglar el problema, quizás están un poco sobredimensionados, como dice Alberto.
Sí, ciertamente, si lo vemos desde ese punto de vista, obviamente vamos a quitarle importancia al hecho que haya sido procesado uno de los más grandes criminales del planeta. Pero desde otro punto de vista, el hecho de que este juicio se haya producido y que Joaquín El Chapo Guzmán haya salido convicto y que no tenga posibilidad de salir más nunca de la cárcel, por lo menos eso es lo que plantea el gobierno de acá, hace que definitivamente los otros miembros de los carteles y los otros criminales sepan, así como lo advirtieron ayer, que no los van a dejar tranquilos. Es decir, que si bien es cierto, un solo gobierno o un grupo de gobierno, o tal vez la voluntad política, decida ir detrás de alguno de ellos y tratar de romper la estructura de los carteles, eso significa que ellos no están actuando de la manera libre. Pero quedarse con los brazos cruzados y no hacer nada es una cosa que yo creo que es peor que a que por lo menos hayan agarrado la cabeza principal del cartel. Y es importante que la gente sepa que no fue solamente Joaquín El Chapo Guzmán en el caso del cartel de Sinaloa. Por allí pasaron 14 testigos cooperantes que fueron miembros del cartel de Sinaloa y que trabajaron con Joaquín El Chapo Guzmán hasta bien entrado el año 2014. Lo que quiere decir que esos 14 hombres que están hoy en día pagando prisión en los Estados Unidos eran una parte de la estructura del cartel y que fue quebrada por las autoridades antidrogas, porque están todos bajo cárcel y en estas oportunidades esas personas que están arrestadas no continúan haciendo negocios de narcotráfico desde la cárcel, porque están bajo medidas de extrema seguridad, lo que garantiza que estos individuos no van a seguir manejando las rutas del cartel. Hay otros, nunca van a faltar narcotraficantes que hagan el trabajo de traficar drogas. Lo importante es saber que la justicia no se queda sellada de brazos y hace lo que tenga que hacer para capturarlos. Obviamente estamos hablando de una industria, como les digo, poderosa, claro, que tiene tentáculos en todo el planeta y que en la medida en que crece todo lo que es la parte de la variedad de productos a ofrecer a un mercado que cada vez es más adicto, pues obviamente ahí está su fortaleza. ¿Qué hacen los gobiernos? o qué harían los gobiernos responsables, trabajar en contra de lo que se hace de mercado, es decir, tratar de ayudar con materia preventiva, educativa, a los consumidores de drogas, que por allí se está enfocando, aunque obviamente este es un país, en el caso de Estados Unidos, de más de 350 millones de habitantes, y obviamente es un reto desde el punto de vista estatal trabajar para evitar que haya un consumo, ¿no? Claro. Pero definitivamente debe, yo creo que hay que mezclar todas las opciones posibles. Y en ese sentido, creo que castigar a la cabeza principal de un cartel y a su estructura de logística quiebra una parte importante, al menos de una organización criminal.
Claro.
Está, hay otras organizaciones criminales, pero aplicar justicia también cuesta esfuerzo, dedicación, investigación y obviamente dinero de los contribuyentes.
Claro, si es cierto que el cartel sigue descabezado, pero sigue funcionando, y que hay otros carteles que quizás ahora le estén tratando de quitar el protagonismo y todo esto, también aquí el factor psicológico es muy importante. Y el factor psicológico... Y el factor... No nos queda tiempo, Alberto, 15 segundos para concluir.
Bueno, nada, sí, Mabel tiene muchísima razón en eso, pero de ahora en adelante habrá que prestarle mucha atención, claro, a la parte económica, porque sencillamente estamos hablando de un comercio que se está comparando con el petróleo.
Sí.
Imagínate tú los millones que mueve.
Increíblemente. Este hombre, además de eso, su personalidad era preocupante. Y más preocupante es que cineastas como Sean Penn, un cineasta estadounidense, le hizo una larga entrevista. De hecho, dijo el gobierno mexicano que esa entrevista fue esencial para su captura. Dijo: le suministro más heroína, metanfetaminas, cocaínas y marihuana a que cualquier otra persona en el mundo. O sea, un hombre que diga eso así en una entrevista a un cineasta es realmente increíble. Yo creo que sí, yo creo que el juicio fue...
No, es una apología del delito.
Así mismo es. El juicio fue un éxito realmente para la fiscalía, para el gobierno de los Estados Unidos, no cabe la menor duda. Bueno, pues, Mabel Petit, muchísimas gracias. Lamentamos que perdimos con unos minutos contigo, pero muchísimas gracias también a ti, Alberto Méndez Castelló, y por supuesto a Johnny Hilfer, a Juan Pendaz. Los dejo ahora con Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Les saluda, como todas las tardes, Amado Gil. Hasta la próxima.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte...